es un agua que brota día y noche y es la sonrisa de Nuestra Señora para nosotros.
María Reina, el podcast de los consagrados.
Muy estimados amigos, Salve María, sean bienvenidos a este su podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen y el podcast María Reina de los Consagrados. Para nosotros, cada vez que tenemos que hablar de este tema, se nos llena el corazón de alegría literalmente, y es cuando hablamos de la Madre de Dios, María Santísima. Y el día de hoy vamos a tratar de un tema supremamente especial, que son los milagros del agua de Lourdes, de la gruta de Massabielle, donde apareció Nuestra Señora en 1858 a Santa Bernadette. Ha brotado una fuente milagrosa y para este tema tan especial hemos invitado nuevamente al hermano Francisco Otati. Salve María, hermano Francisco.
Salve, gracias Julián y a todos los que nos acompañan. Sabe que les cuento una confidencia, pero cuando me avisaron que teníamos que tratar sobre este tema, el agua de Lourdes, sentí, como usted dijo, una emoción, una ansia, un deseo ardiente de hacer este tema. ¿Por qué? Porque es una de las apariciones que más me toca, así personalmente, sobre todo por la intimidad que Santa Bernardita tuvo con la Santísima Virgen en las apariciones. O sea, Santa Bernardita, una niña que ve a la Virgen, más o menos, ella calcula de 16 a 17 años, le confía unos secretos impresionantes, pero sabiendo que después, que ya era la Madre de Dios, Santa Bernardita, ella tenía una intimidad con Nuestra Señora fabulosa. O sea, ella vio a la Virgen reírse. ¿Sabe qué es eso? A Nuestra Señora riéndose enfrente de ella. O sea, tal intimidad, tan inocencia, tan candura, esa participación de gracias entre una y la otra que me parece estupendo, espectacular. Y mucho más claro también al tratar sobre el agua de Lourdes, este don, este privilegio, es más o menos como, digamos así, este prolongamiento de la aparición de Nuestra Señora, que nos recuerda siempre, hijo mío, yo estoy contigo. Y me tocó muchísimo, Sir Julián.
Qué alegría, hermano Francisco, y bien podemos decir que en este siglo en el cual vivimos, en donde nos rodea el horror, nos rodea la abominación, hay un milagro permanente en la tierra que ni siquiera se dio cuando la humanidad estaba en el auge de su amor a Dios, que era la Edad Media. Es en estos últimos tiempos que se da ese milagro permanente, que es el agua de Lourdes. Es un agua que brota día y noche. Y es la sonrisa de Nuestra Señora para nosotros. Es esa bondad, esa compasión de Nuestra Señora que abre la gruta de Lourdes, así como decía el doctor Plinio, como una santa casa de misericordia para acoger al desvalido, al enfermo, no solamente al enfermo de su cuerpo, sino sobre todo los enfermos de espíritu, para transformarlos y operar una transformación mucho mayor que la que nuestro Señor Jesucristo operaba con los leprosos del Evangelio. Porque no solamente es devolver una salud física, sino una salud espiritual y renovar por medio de ese símbolo que es el agua, esa confianza y ese amor a Dios.
¿Sabe algo? Ahorita que estaba hablando sobre el agua, Dios, ¿cómo crea estos objetos materiales, llamemos así, estos elementos, mejor dicho, con una intención, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, la tierra Dios la crea para ser fecunda, entonces para dar fruto. Por ella la semilla entra. El fuego para acabar y también para purificar, digamos así. El purgatorio, por ejemplo, hecho de fuego también. El aire, pues para darnos satisfacción y llenar pues los pulmones y símbolo de la vida también. Y el agua. La agua tendría tantos significados, pero me acuerdo que uno que es primordial es la limpieza. El agua limpia. Y es por eso que nosotros utilizamos el agua en el bautismo. Es, digamos así, la parte material, lo que es llamada, del sacramento. La materia del sacramento. Con lo cual nosotros, después de ser chorreado nuestra cabeza con los tres chorros de agua por el sacerdote, recibimos el bautismo, nos purifica todos los pecados y el pecado original. Y el agua de Lourdes también. Y la historia de esta agua es muy especial, muy particular, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta agua? ¿Cuándo se da el inicio? ¿De qué manera comienza este milagro permanente, como usted bien lo dijo, en nuestros días? Y sabe que este milagro se da sobre todo ya bien al comienzo de las apariciones de la Virgen, a Santa Bernardita. En el mismo año 1858, para ser más preciso, en el mismo mes, el día 25 de febrero, es cuando la Santísima Virgen, Santa Bernardita, la llamaba la Señora, ¿sí? Y no se pronunciaba diciendo que era Nuestra Señora hasta un momento. Decía, solamente la Señora que se me aparece. Se le aparece nuevamente y había mucha gente, varios espectadores viendo la escena. Y la Virgen, claro, ellos no veían a Nuestra Señora, solamente Santa la Vidente. Cuando Nuestra Señora le dice, anda y bebe de la fuente. Ella primeramente pensó que se trataba del río Gave, que queda en algunos pasos allá de la propia región de la gruta de Masabiel. Cuando estaba dirigiendo, dice, no, ahí no, de la gruta. Pero en la gruta no había fuente. Dice, excava que vas a encontrar. Entonces ella comienza a excavar y de repente comienza a meter una tierra más húmeda, un barro, limpia ese barro y comienza a ver que brota una fuente. Ahí ve a la Virgen, toma de esta agua, la bebe y la Virgen también le manda hasta comer un poquito de los llanos, del césped que había ahí. Entonces ella también se alimenta de esto. Y así comienza. Y es una fuente que desde ahí comenzó a brotar por día 1000 litros de agua. Y que no para. Entonces el 25 de febrero hasta ahora continuó brotando 1000 litros diarios de agua. De gente en la cual se limpia, se baña y sobre todo va a buscar un encuentro con Dios. Hay que diferenciar el agua de Lourdes también del agua bendita. ¿Sí? Entonces, el agua de Lourdes no es agua bendita propiamente, son cosas dispares, pero si bien que el agua de Lourdes tiene totalmente la presencia de la Santísima Virgen también. Ella misma pidió para que se bebiera. Pero el fenómeno que sucede con esta agua, ligeramente calcárea, es sobre todo la cantidad de milagros que ha hecho. O sea, lo que se resalta en esto es todos los milagros que ya se saben que son más de 7000 milagros. Registrados, de los cuales 70 son aprobados por el Vaticano y aprobados con todos los datos médicos y científicos. Y es sobre eso que vamos a hablar.
Exactamente, hermano Francisco. En 1883 fue fundada la Oficina de Constataciones Médicas de Lourdes, que al igual que las piscinas de Lourdes, forman parte del patrimonio histórico del santuario de Lourdes. Y una cosa impresionante es que Lourdes es el único santuario en el mundo, independientemente de cualquier otra religión, es el único santuario en el mundo que tiene un médico permanente para certificar y verificar todos estos milagros que ocurren. Y, como dijimos, de los más de 7000 milagros que se han operado, 70 han sido los cuales han pasado todo un proceso riguroso para haber sido declarados como milagros. 50 de ellos se han dado al contacto de las personas con el agua de Lourdes en las piscinas. Y de modo especial, este podcast queremos tratar de esos milagros puntuales del contacto de las personas con esa agua milagrosa de Nuestra Señora de Lourdes. Y a petición del primer rector del santuario de Lourdes, se fundó esta oficina de constataciones médicas. Y
solo aquí un paréntesis, es bonito porque fue a petición del padre Jemi Sampé, este sacerdote, como el primer rector del santuario de Lourdes, entró en contacto con el doctor Georges Fernand Dinon, en la cual funda la oficina de las constataciones médicas para que se saliera afirmando si el milagro se había operado en Lourdes o no. Entonces, para verificar. Y es bonito cómo la fe también utiliza la razón, ¿no? Entonces, la fe y la razón no están separadas.
Están unidas.
Exactamente. Es más o menos el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, daba el ejemplo que la fe y la razón son más o menos como dos alas de una misma águila. O sea, el águila para vivir necesita estas dos alas. El ser humano para pensar y llevar el alma a Dios necesita de la fe y de la razón. Y en este caso, el apoyo que este centro de observaciones médicas da es propiamente lo de la razón, que constata la verificación del milagro. Primeramente, yo veo que fue un milagro y creo. Segundo, voy a verificar. Es más o menos como esta frase que dice, no ver para creer, sino creer para ver.
Exactamente.
Entonces ahí está, digamos, todo este, que la iglesia lo hace con sabiduría, ¿no? Este centro médico lo hizo con total inteligencia y sabiduría para que se constate estos milagros.
Y a fin de eliminar cualquier duda acerca de la insondable bondad de Nuestra Señora, y para que quede más patente el poder de ella y el poder de operar todos esos prodigios por medio de las aguas en Lourdes, es que existe este centro de constataciones médicas. Y este lugar, cuando la persona es objeto de una curación inexplicable, de un milagro, la persona se acerca a esta oficina de constataciones médicas donde el doctor de planta pues le atiende, hace un acompañamiento del caso, y si él considera que esta curación es algo más profundo, más serio y merece una investigación mayor, convoca a todos sus compañeros médicos que trabajan en ese centro de constataciones y a las personas que estuvieron acompañando a la persona que fue curada, que estuvieron en ese día, los familiares, los voluntarios, los que estaban ahí con él, y allí deciden si es el caso de seguir adelante esta investigación o no. Si es el caso de seguir adelante, pues ya vienen varios años de exámenes médicos, de investigaciones científicas y médicas, al final de los cuales este Comité Médico Internacional de Lourdes va a votar si la curación, según la ciencia, es totalmente inexplicable o no. Y ya si la curación, si ellos determinan que científicamente es algo inexplicable, allí ese parecer pasa al obispo donde la persona resida. Digamos, si la persona reside en la ciudad de Cuenca, el obispo de Cuenca es el que le van a enviar pues este parecer, y él, con la autoridad y el munus de la Santa Iglesia, va a decidir si declara o no como milagro esta curación. Y el trabajo de los médicos para declarar una curación como milagrosa y de la Santa Iglesia, pues tiene también unos pasos muy interesantes.
Exactamente, ahí, digamos, estos dos lados de la moneda. Primeramente, la aprobación de la Iglesia eclesial. Y el segundo, la aprobación médica, científica. Y con estos dos se constata el milagro propiamente dicho, como confirmado, verificado, estudiado y analizado. Y, como vimos, existen cuatro etapas fundamentales en la parte eclesiástica y son siete pasos científicos. Para que vean que estos milagros realmente son muy serios.
Sí, no es algo que se han inventado las personas en un momento de exaltación de emoción, claro, sino algo totalmente serio y...
Y paréntesis, antes de contar esto, para que ustedes tengan una idea cómo es la seriedad de los milagros. En una ocasión en Lourdes, una persona fue con esa intención, ¿no? De burlarse de los milagros que sucedían según él en Lourdes. Él no creía. Y este ciego, que no era ciego, se puso una venda en los ojos. ¡No, soy ciego! Entonces fue a la gruta de Lourdes para ser curado de lo que no necesitaba. Pone su cabeza en el agua, en la piscina. Cuando se retira la venda, ¡listo, me curé! Se quedó ciego. Impresionante. Se quedó ciego. Para que vean que con Dios no se juega. O sea, entonces, estos milagros realmente sucedieron. Y para que la gente crea. Entonces, son, digamos, estudiados y verificados realmente para que sean objetos de la fe del pueblo. ¿Y cuáles son los siete criterios? Primeramente, se juzga la gravedad de la enfermedad. Entonces, el primer criterio es que la enfermedad realmente sea grave. O sea, no es que me dio un dolor de cabeza porque me golpeé la cabeza saliendo del carro y ya me curé, no. Digamos, se necesita una gravedad en la enfermedad, el primer paso, el primer criterio. Segundo criterio, ya que la enfermedad sea catalogada y conocida y estudiada, digamos así. Entonces, por ejemplo, una enfermedad grave, tengo cáncer, listo, catalogada, yo tengo cáncer en el páncreas, sabemos que es uno de los cánceres más fuertes que existen. ¿Cuál es el tercer paso? Que sea una enfermedad orgánica. ¿A qué se refiere esto? Que sea lesional, es decir, de hacer criterios objetivos biológicos, entonces algo que sea directamente en mi cuerpo, no, por ejemplo, ellos aquí analizan, no una enfermedad psicológica, psiquiatra, no, que sea realmente algo, digamos,
palpable
y orgánico, más direccionado con el cuerpo propiamente. El cuarto lugar, ya que antes de la curación, digamos, del milagro, no haya ningún antecedente de un tratamiento. Entonces, por ejemplo, estamos con el ejemplo del cáncer, ¿vale? Primera cosa, tengo cáncer, es grave. Segunda, fue catalogado. Tercera, es una enfermedad biológica respecto a mi cuerpo. Cuarta, yo no tuve ningún tratamiento, no he hecho nada, no hay antecedentes. O peor, si tuve los tratamientos y empeoró, por ejemplo. Sí, ahí se vale. Quinta, que la curación sea súbita, instantánea e inmediata. O sea, es bien, digamos, estos es un, son
pedidos.
Y son pedidos, digamos así, rígidos. ¿Sí? Son duros, digamos, exigentes. Y por último, es interesante que después de la curación no existan los síntomas a retomar. Y que la persona quede totalmente, el séptimo punto, totalmente curada de la enfermedad. Entonces, son estos 7 puntos, como vimos. Vuelvo al ejemplo del cáncer. Vamos punto por punto, entonces. Soy un cáncer de páncreas, gravedad. Fue catalogado, es algo orgánico, biológico. No tuve ningún tratamiento de antecedentes, no he mejorado. De repente voy a la Gruta de Lourdes y de una manera inmediata, después con el contacto con el agua, por ejemplo, me siento mejor, siento algo en mi interior, en mi cuerpo. Voy al médico, no siento los síntomas y estoy curado totalmente. Ahí es que se efectúa propiamente el veredicto, como se dice en latín, digamos, la confirmación, verificación del milagro por la parte científica. O sea, como están viendo, es algo muy exigente.
¿Y son estos mismos criterios los que son utilizados por la congregación para la causa de los santos? Cuando se va a confirmar si un milagro es auténtico o no para canonizar a una persona, son estos mismos 7 criterios que se utilizan. Y esos criterios fueron definidos por el cardenal Lambertini, el futuro Papa Benedicto XIV. Y bueno, hermano Francisco, vamos entonces aquí. Nuestros queridos amigos están deseosos por conocer algunos milagros. Entonces vamos a empezar con un milagro súper impresionante. Usted muchas veces ha sentido, o cualquiera de nosotros, cuando nos enojamos, que uno dice como que la sangre me está corriendo en reversa, como que la sangre se me devuelve.
La sangre se me sube a la cabeza, estoy aquí.
Exactamente. Muchas veces hemos sentido eso. Y resulta que ese sentir subir la sangre a la cabeza, o que la sangre nos corre en reversa, es una enfermedad, y una enfermedad terrible que sufría la señora Ana Santaniello, de 41 años, y ella llega a Lourdes en 1951, víctima de una descompensación cardíaca por la enfermedad mitral. La enfermedad mitral es cuando la válvula del corazón no se cierra correctamente y la sangre empieza a devolverse, empieza a subir a la cabeza, empieza a llegar a los otros órganos sin haber pasado ese proceso de oxigenación que recibe en el corazón. Y la señora tuvo esta descompensación, esa enfermedad mitral, por causa de una artritis reumatoide. Y esto le impedía a ella caminar y hablar claramente. Imagínese, hermano Francisco, que ella incluso se empezaba a colocar azul. Le daba una patología llamada cianosis, que su rostro, sus manos se empezaban a colocar azul por la descompensación del flujo sanguíneo en ella. Le faltaba sangre porque se iba a donde no tenía que ir y había sitios que no llegaba. Y resulta que ella pidió un último deseo. Decía, yo quiero, antes de morir, visitar la Gruta de Lourdes y quiero pedirle a Nuestra Señora que me dé fortaleza en mis últimos momentos de vida. Ella la llevaron a Lourdes y bueno, allí existen las piscinas de Lourdes, que son unos lugares donde los enfermos o los no enfermos pueden ir y sumergirse y tomar un baño en esas aguas milagrosas de Lourdes. Y allí, cuando la señora llegó en camilla y cuando fue sumergida en el agua, ella decía, yo sentí que el agua estaba helada, pero sentí inmediatamente que algo me hervía en el pecho, algo como que me hubiesen restituido la vida. Y la señora Ana, que necesitó ayuda para entrar a la piscina de Lourdes, salió andando por su propio pie inmediatamente. Inmediato. De inmediato. Como decíamos, uno de los criterios es que la cura es inmediata, no hay, digamos, una convalecencia allí. Y ella volvió años después, en varias ocasiones, a Lourdes para prestar sus servicios como voluntaria, y ella fue a consultar un cardiólogo en su ciudad en Italia y le dijo: no, es impresionante, pero tú no tienes nada. Esos exámenes, todo lo que tenías, si no fuera que yo te conociera, podría decir que es de otra persona y no tuyos.
No, es impresionante. Y de esta manera, este trato de la Santísima Virgen con la gente, cómo ella se aproxima. Y cuando hay, por ejemplo, una gran perplejidad es la hora de la providencia. Tenemos varios milagros, pero creo que hacemos la pausa, si le parece, hermano Julián, que ya dio el tiempo. Y ahí continuamos entonces.
Claro que sí, hacemos una pausa y ya regresamos.
La fe es la base de la vida cristiana, una experiencia del cielo, fundamento de la familia y fruto del amor de Dios. Queremos ofrecer este nuevo programa enfocado para guiarnos en el camino de la fe. Un espacio donde estudiaremos junto la profundidad de nuestra fe católica, compartiendo reflexiones, enseñanzas y la belleza de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas que nos inspiran hasta las prácticas devocionales que nos acercan a Dios, conociendo nuestra fe, está aquí para iluminar nuestro camino. No importa su edad, no importa dónde esté, acompáñenos, conociendo nuestra fe es para usted.
Continuamos con nuestro podcast acerca de los milagros del agua de Lourdes y vamos entonces, hermano Francisco, ¿qué otro milagro podríamos compartir aquí con todos nuestros amigos?
Sí, vamos con otro. Y antes de pronunciar acerca de este milagro, me gustaría repetir una ecuación de los milagros que ya hemos dicho en este podcast, pero me parece indispensable, no es que estamos tratando sobre milagros, decir esto. Doctor Pino decía, ¿cómo se da el milagro? Da una ecuación para que ustedes se memoricen y les facilite. A los que les gusta matemáticas, oídos atentos. Decía, imposibilidad más necesidad más fe igual a milagro. Me explico. Imposibilidad, una enfermedad, por ejemplo. Estoy imposibilitado de algo. Necesito, tengo carencia, estoy con carencia de. Necesito, y yo tengo fe, rezo, igual a milagro. Igual a hora de la providencia, digamos así. Y esto sucedió con nuestro tan querido amigo Jean-Pierre Belli de la Couronne. Es una región cerca de Nantes, en Francia. Y este es uno de los, es el milagro 66 confirmado por la Iglesia Católica, de los 70 milagros verificados y constatados. ¿Y cómo se da este? Jean-Pierre era un hombre que padecía de esclerosis múltiple. Sabemos que la esclerosis es realmente una enfermedad grave, es el endurecimiento de tejidos o de órganos debido al incremento tisular conjuntivo y que comienza a perder la persona, por ejemplo, elasticidad. Y en fin, otras cosas. Es una enfermedad realmente grave y este hombre estaba ya, había perdido la locomoción, no podía movimentarse por sí mismo, estaba después con varios dolores en el cuerpo y estaba con, digamos así, el tiempo de vida contado, sus días estaban contados. Pero no para Dios. Dios tenía otro proyecto con este hombre. Y fue cuando el día 9 de octubre de 1972, pero 1987, la enfermedad a él le comienza en 1972. Y en 1987, el 9 de octubre, él decía hacer un viaje a Lourdes, a los 51 años de edad. Iba con esta intención, digamos, más que nada para acercarse a la Santísima Virgen, para tener esta... y pidiendo sobre todo que le dé mucho... que le incremente su fe y sobre todo la capacidad de sufrir por amor a ella. Y es cuando pide para estar en las bañarse en las aguas sanitarias de Lourdes, hace el baño con las aguas milagrosas. De repente él dice que comenzó a sentir una paz interior después de esto, una tranquilidad, un sosiego. Pero él pensaba que era más o menos algo como si fuese, digamos así, una resignación en aceptar la voluntad de Dios, pero estaba confundido. Porque es cuando repentinamente él se levanta de la tina y comienza a recobrar la sensibilidad táctil. Entonces puede moverse nuevamente con facilidad, pero no se juzgaba aún totalmente curado. Necesitaba, por ejemplo, aún estar de ser movimentado por otras personas. Y cuando llega entonces en la noche siguiente a donde se estaba hospedado, escucha una voz interior que le dice, levántate y anda. Más o menos como el milagro que sucedió con el que realizó San Pedro y San Juan, con el paralítico, que le dice, levántate y anda. Él escucha esto y de repente, pues hace lo que la voz le dice, se levanta y comienza a andar. Y este hombre dice, el Señor me ha curado primero mi corazón y después me ha curado mi cuerpo. ¿Por qué el corazón? Porque le confirmó en la fe, le dio la resignación a aceptar el sufrimiento, pero como él lo aceptó también, Dios también le dio la curación de la fe, la cura de del cuerpo. Y el médico que le atendió era Dr. Patrick Fontanou, era un agnóstico, ateo. Cuando ve esta verificación de este fenómeno sobrenatural, dice, aquí hay mano de Dios, es un milagro, el propio agnóstico. Y es constatado entonces, después de 12 años de investigaciones médicas, reconocido oficialmente el día 9 de febrero de 1999 en la diócesis francesa de Angulema. Y es ahí cuando este milagro es verificado y constatado por la Iglesia Católica. Es el número 66 de los 70.
Y otra cosa impresionante allí de lo que usted nos comentaba, hermano Francisco, es lo siguiente. Muchas veces Nuestra Señora, ella, cuando innumerables enfermos acuden a la gruta, ella da primeramente la resignación y fortaleza cristiana para enfrentar esos padecimientos. Recordemos que ha habido santos canonizados por la Iglesia Católica, como la madre de Santa Teresa del Niño Jesús, que estaba padeciendo de un cáncer de pecho, la Santa Madre Laura Montoya Upegui. Ellas peregrinaron a Lourdes con la esperanza de ser curadas, de recibir esa curación. Ellas fueron sumergidas en esas aguas, pero la voluntad de Dios para ellas en ese momento específico no era la cura.
Y sabe, es más, usted ya dijo dos nombres de santas, personas virtuosas. La propia Santa Bernadette Subijú, sabe que a ella le preguntaron, ¿por qué Dios, que es tu padre, que te dio las revelaciones a ti por medio de la Santísima Virgen, ¿por qué cura a todo el mundo y a ti no te cura? Ella sufría de asma, padecía de un asma atroz, terrible. ¿Y sabe qué decía? Porque Dios me reserva para mí otro premio, que es el sufrimiento. Entonces lo veía, hay, digamos, designios de Dios en los cuales Él permite que no se opere el milagro para que la persona lo acepte con resignación y con amor, y así gana méritos. Entonces son, digamos, estos dos opciones que Dios tiene para con nosotros. O la cura, o realmente quiere que padezcamos por Él, que nos unamos a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo.
Exactamente, porque muchas veces no comprendemos que por medio del sufrimiento, por medio del dolor, nuestras almas van creciendo en el amor a Dios. Y así como nuestro Señor Jesucristo, que Él quiso, digamos, en el último fin de su vida, pasar por la pasión, ser crucificado, pasar toda esa muerte tan horrible y tan dolorosa. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios para Él. Y como decía San Francisco de Sales, el sufrimiento es el octavo sacramento. Por medio del sufrimiento nosotros sacamos cosas que de nosotros mismos que de otra manera no sacaríamos. Así como la ostra cuando se abre en el mar y le entra una gotita de arena, ella inmediatamente se cierra porque es un cuerpo extraño que entró. ¿Y qué hace la ostra con ese grano de arena que está rayando esa parte delicada que de la ostra? Lo va recubriendo con una membrana que se llama nácar. Y allí es que sale la perla después. La perla sale en medio de un sufrimiento tremendo, y a veces los sufrimientos bien aceptados y bien conducidos hacen que nosotros demos perlas a Dios y demos maravillas que sin el sufrimiento no daríamos. Y aquí vamos a ver un ejemplo maravilloso de otro milagro dado en la Gruta de Lourdes, el milagro número 63, perdón, con el señor Vittorio Micheli. Él vivía en la ciudad de Trento, en Italia, y él visita Lourdes a la edad de 23 años, y él padecía de una enfermedad terrible, que era un carcinoma, un cáncer de pelvis. Era un tumor que había crecido tanto que le había desencajado el muslo izquierdo y él ya no podía caminar por sí mismo y dejó su pierna izquierda paralizada. Y el párroco de él le dijo, mire, vamos a hacer la peregrinación a Lourdes, ¿usted no le gustaría ir? Y él era un joven y él le dice, me gustaría ir, pero tengo mi pierna paralizada, no tengo los medios para moverme. Y decía, no se preocupe que entre todos lo ayudamos, lo llevamos. Estando en Lourdes, cuando llegó Vittorio Micheli, él cuenta que lo primero que sintió fue como un aura, un ambiente sobrenatural que lo rodeaba. Y él sentía como que en ese lugar la presencia de María Santísima se hacía sentir más que en ningún otro de los santuarios a donde él había ido a pedir la cura, a pedir alivio para su enfermedad. Y hay algo muy lindo en el santuario de Lourdes, que es el Rosario de los Enfermos, que normalmente se hace 2 veces al día, al mediodía y en la noche con las antorchas. Y ahí hay un canto muy bonito, que es el Ave de Lourdes. Y
cuando... Sí, estuvo ahí, ¿no?
Tuvimos la gracia de estar hace 12 años ya, precisamente, con el padre Carlos Tejedor de tan grata memoria.
Y era por esta época, ¿no? Enero.
Era por esta misma época que estuvimos allí en el santuario. Y una cosa impresionante, así como sintió Vittorio Micheli, también sentimos nosotros, era cuando llegamos a la gruta. Llegamos a la gruta de noche. Y solamente estaba iluminada Nuestra Señora y por la época del año había poquísima gente. Y cuando uno se acercaba a la gruta, uno ve la fuente milagrosa brotar. Está cubierta con un cristal de vidrio y la ve iluminada. Y se siente mismo como que es Nuestra Señora acogiéndolo a uno. Se siente esa maternalidad, esa bondad. Realmente una cosa impresionante. Como decía el doctor Plinio, un lugar en la tierra donde hay ese milagro permanente y el uso de estar allí ante ese milagro. ¿Cuál es la actitud de uno ante el milagro? ¿Incredulidad o dejarse transformar? Y esto mismo sucedió con Vittorio. Él se sintió acogido por Nuestra Señora en ese momento y al día siguiente cuando entró en las aguas de la piscina de Lourdes, él se liberó inmediatamente de ese dolor y pudo salir caminando porque el tumor tuvo una reducción inmediata en su tamaño y con el correr de los días y las semanas fue disminuyendo totalmente. Y fue una cosa impresionante porque no solamente el tumor desapareció, sino que no tuvo que hacer fisioterapia para caminar porque inmediatamente hubo una recalcificación entre el muslo y la cadera y Vittorio él logró retomar su vida normal y esta curación fue reconocida por la diócesis de Trento el 26 de mayo de 1976.
Hay otro después también en Italia que sucede con un campesino, mejor dicho, con un granjero italiano llamado Evasio Ganora. Nació el día 2 de marzo de 1913. Y este hombre hacía pues los trabajos de su oficio, del campo. Entonces cultivaba, sembraba, cosechaba. Era un hombre muy trabajador. Hasta que en diciembre de 1949 él comienza a sentir en su organismo unos malestares muy fuertes. Por ejemplo, un cansancio por las subidas de temperatura, por los cambios bruscos de temperatura. Después escalofríos, sudores. Y no sabía qué era. Hasta le llegó a faltar el apetito, falta de aire. Y pues campesino no tenía, digamos así, una noticia elemental sobre su estado de salud. Y cuando en enero de 1950 va al médico y es hospitalizado. Ya en febrero, el 21 de febrero, un mes después, se le diagnostica una enfermedad terrible, la enfermedad de Hodgkin, o mejor conocida como el linfoma de Hodgkin.
¿Y en qué consiste esa enfermedad?
Sí, este es más o menos, se le llama, es un tipo de cáncer que se desarrolla en el sistema linfático, o sea, en el sistema inmunitario. Entonces, hay problemas en combatir las infecciones y después otras enfermedades comienzan a venir por causa de esto. Es realmente algo muy serio. Por ejemplo, el sistema linfático incluye, aquí está dicho, la médula ósea, ganglios linfáticos, vasos linfáticos, el bazo, el timo y las amígdalas. O sea, todo el organismo, esas partes, son afectadas. Y él estaba realmente afectado en todo este organismo. Pero la fe no le faltaba. se dice, la condición física estaba pésima. ¿Y el pronóstico qué era? No hay posibilidad de cura y peligro de vida. Solo le quedan unos pocos meses de vida. Y él entonces, digamos, también buscando una resignación para aceptar la muerte con amor, va a Lourdes. Y a finales de mayo hace una salida en peregrinación a Lourdes, también organizada por su diócesis, y dispuesto a soportar el camino, porque imagínense con esa enfermedad, y ya lo tenía que transportar en silla de ruedas también, pero con mucha fe. Y el día 2 de junio de ese mismo año, comienza su primera estancia en Lourdes, llegan a Lourdes, y él pide para ser bañado en las tinas, en las piscinas, se deposita su cuerpo ahí, y dice que cuando comienza la inmersión, durante la inmersión, él tiene una impresión enorme de que una vida, una especie de corriente, pero muy caliente, comienza a fluir en su cuerpo, en su organismo, en la parte interior. Y cuando sale de la piscina, logra levantarse solo y caminar. O sea, que ya era un milagroso. Va después a su cuarto, a su cama, y el médico se le aproxima y ve una mejora impresionante y significativa en su salud. Es cuando Eva se decide ir al Vía Crucis y hacer oraciones al día siguiente. Y al tercer día de su ida a Lourdes, cuando, digamos, él se juzgaba estaba mejor, él se pone a servir a los otros enfermos, porque ya se sentía totalmente curado. Y de vuelta en casa, en la parte donde él vivía en Italia, es cuando reanudó, volvió a sus oficios como agricultor, volvió a su vida trabajador, y es constatado en el año 1955, el obispo de Casale, de Monferrato, la verificación y constatación del milagro ocurrido.
Uno ve que es una cosa muy bonita ver cómo estas constataciones de los milagros, y en este caso puntual de este nuestro amigo Evasio Ganora, que él se puso inmediatamente a servir a los otros, como nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, cuando hace cura a la suegra de San Pedro, ella no recibe la curación para quedarse tumbada en una cama sirviendo a su propio egoísmo, sino para servir a los demás. Y muchas veces Dios permite estas curaciones y esos milagros porque sabe que la persona después va a servir y a procurar hacer el bien a los otros. Y entre las personas que más procuran hacernos bien son las madres, ¿verdad? Una madre es de un amor, una abnegación total, como dicen las Sagradas Escrituras. Si aunque tu madre te abandonara, yo no te abandonaré, dice Dios. Porque...
Y Dios es más, digamos, más enfático. Él dice, una madre nunca olvida a su hijo, al fruto de sus entrañas. Pero si Dios dice así, si por un acaso, por un, digamos, una excepción logra acontecer, yo no te olvidaré. Porque es algo que está propiamente natural, ese amor que la madre tiene a los hijos, ¿no?
Exactamente. Son muchas las madres que nos están acompañando en este podcast y vamos a traer el milagro de una madre italiana llamada Daniela Castelli. Ella nace en 1946 y a la edad de 35 años comienza a sufrir de hipertensión.
Súper joven, ¿no?
Súper joven, 35 años. Y resulta que en 1982 ella empieza unos exámenes radiológicos y encontraron unas masas en el útero, que tuvo como consecuencia que ya pues tuvieron que retirarle el útero, los ovarios, y digamos ese cáncer fue avanzando, y tuvieron que quitarle una parte del páncreas. Empezó un cáncer que empezaba a generar tumores en varias partes del cuerpo y sufrió nada más y nada menos que 8 operaciones. Y durante 9 años vivía llena de pastillas para tratar de paliar todos los dolores que ella tenía. Ella tenía 4 hijos, imagínense. Y ella sabía que pues ella iba a partir y que sus hijos iban a quedar desamparados. Y, sin embargo, ella pidió un último deseo a su marido. Los médicos ya en 1989 se rindieron y le dijeron, no, usted tiene que buscar tranquilidad los últimos meses de vida que le quedan. Le vamos a mandar unas pastillas paliativas, pero usted ya no va a salir de esta. Imagínese. Decirle eso, la desahuciaron los médicos totalmente. Y ella dijo, bueno, pues yo quiero que en mis últimos momentos ir a entregarle a mis hijos a Nuestra Señora en Lourdes. Y fue un viaje terrible. Ella iba a morir con 43 años y la llevaron a Lourdes, y cuando él la estaban introduciendo en las piscinas de Lourdes, esta madre, ella cuenta después su testimonio, oró así a la Santísima Virgen: Madre mía, yo me voy de este mundo, pero yo quiero que tú siempre estés cerca de mis hijos. Y saliendo de la piscina, ella empezó a sentir en su propio organismo un bienestar así extraordinario, tanto así que su marido, que estaba esperando al otro lado para entrar también en la piscina de Lourdes y en la parte de los caballeros, la vio hacia lo lejos y dijo: algo sucedió aquí especial. Y resulta que luego ella logró suspender todas las pastillas, la hipertensión cesó, y ella se presentó varias veces al departamento médico para testificar su curación. Y después de, en el 2010 recién, después de años de investigación, sí, el milagro de ella se dio en 1989, y ya hasta el 2010, después de años de investigaciones, los médicos por unanimidad dijeron y decretaron: esto aquí fue un milagro patente de Nuestra Señora. Y después de 21 años, ella, los tumores desaparecieron, no volvieron a reaparecer, la hipertensión también. Y el doctor De Franciscis, que es el médico pues de cabecera de esta oficina médica de constataciones en Lourdes, él decretó: desde ahí, desde hace 21 años que venimos examinándola, y desde hace 21 años ella ha podido llevar una vida completamente normal.
Sí, los milagros, como usted dice, son impresionantes cada vez más. Y lo que me gustó fue la introducción que usted contó sobre el papel de una madre. En este caso también, es con Antonieta Racco, una mujer católica italiana también, madre de dos hijos, y que súbitamente comienza a sentir males en el cuerpo, una enfermedad que había hasta perdido la esperanza de superar, pero que la Virgen tenía otro propósito con la vida de esta señora. Y ella misma cuenta, ella realizó una entrevista en la TV 2000, cuenta su milagroso testimonio, como el título: escuché una hermosa voz. Ya van a ver por qué es impresionante. Entonces, en 2004, ella es diagnosticada con esclerosis lateral primaria. No conseguía moverse, a no ser con muletas y con mucha dificultad. Dijo que vagó entre varios médicos durante un año en Turín, en varios lugares, en varias partes, cuando le diagnostican la esclerosis. Ya en 2007, después de 3 años de ser catalogada con esta enfermedad, los problemas aumentan. Entonces no conseguía pasar los alimentos, no conseguía ingerir, no conseguía alimentarse, y estaba realmente de mal en peor. Y con 2 niños creciendo, o sea, con esta inquietud enorme en el alma. En 2009, de repente le llega también la parroquia, quiere hacer, aparece en el... En el aviso parroquial, en el periódico parroquial, le avisó que se iba a hacer un viaje a Lourdes. Y estaba con este deseo desde toda la vida, desde niña, conocer pues las aguas milagrosas de Lourdes y sobre todo la gruta de la Santísima Virgen. Entonces se escribe: los hijos son quienes le regalan el viaje a la madre por este acto. Cuando llega a Lourdes, ella primero se impresiona con la gruta, con la bendición del local, con la amabilidad también que siente al ser recibida por la Santísima Virgen, y se siente en el cielo. Y aquí hay una actitud muy bonita, que es la actitud de la generosidad, sobre todo de la preocupación por los otros. Cuando ella llega a Lourdes, la primera preocupación es: uy, y mi enfermedad, y yo. Aquí esto me impresionó, fue lo que más me impresionó. Fue que ella, cuando se aproxima, digamos así, de la gruta, ella dice: Señora, se dirige a Nuestra Señora, hoy vengo a pedirte por una niña que está enferma. Esa niña yo la conozco y necesita cuanto antes una curación. Era otra niña, no era sobre ella. Y yo vengo aquí, además de pedirte la cura de ella, pedirte la resignación para soportar mis sufrimientos. O sea, estas dos cosas. La admiración y la petición por la otra, y este acto osado también de una mujer fuerte, digamos así, como se dice que la mujer fuerte del Evangelio, que es aquella que enfrenta el sufrimiento con gallardía, entusiasmo y valentía. O sea, que me da mucho gusto también, a veces hemos tenido contactos con señoras que sufren. Todos en esa vida sufrimos, pero sobre todo estas señoras que sufren y lo aceptan el sufrimiento con amor. Son más o menos como nuestro Señor Jesucristo, que cuando la cruz se le acerca, ella besa la cruz y está dispuesta a hacer lo que sea por la voluntad de Dios. Entonces, tengo mucha admiración por todas estas señoras que hemos tenido contactos, a veces enfermedad de cáncer o malentendimiento familiar u otras cosas, pero se enfrentan la vida con esta gallardía, este sufrimiento, esta valentía propiamente, y a ellas mis felicitaciones, y que están por el camino de la virtud. Y esta señora era una de ellas, entonces rezó por esta niña. Cuando una enfermera le ofrece, ¿quieres bañarte en el agua de Lourdes? Dice, bueno, necesita ayuda. Cuando le comienzan a colocar en la tina, siente un dolor, comienza a gemir por todo lo que le estaba doliendo, no, imagínese, esa esclerosis que ni conseguía caminar ahí, tocándole en el cuerpo. Y cuando entra en el agua helada, escucha una voz que le dice, 3 veces, non hai paura, en italiano, no tengas miedo, no tengas miedo, non ha paura, dice, no tengas miedo. Y escucha 3 veces, pero ella pensó que era, digamos, algo más o menos como, no lo contó a nadie, pensó que era algo muy particular. Y se mete en la piscina y ella dice, comienza a contar, que comienza a sentir primeramente un dolor súbitamente en las piernas. Sentía que le estaban arrancando, pero ella decía, yo lo soporto todo por amor a la Santísima Virgen. Y rezando, 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 rezando. Luego, cuando sale de la tina, después está en la silla de ruedas, como siempre, para enfrente de la cueva para agradecer a la Santísima Virgen, y retorna a su hogar lleno de paz, tranquilidad y confianza. Pero tenía en mente qué había sucedido con este hecho de la Virgen. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Y poco tiempo después, estando en el sofá de la casa, de repente escuchamos que dice, díselo, díselo y llámalo al marido. Si ya le cuenta al marido, cuando le cuenta ya comienza y ya recupera. Todo su organismo está nuevamente intacto, como si Dios se lo hubiese dado nuevamente. Cuando le cuenta al marido, ya se da cuenta de la protección y el amparo de la Santísima Virgen. Y es bonito porque quien ama la cruz con resignación, Dios mismo es su propio sirineo. Digamos así, cuando la persona toma la resignación, toma el amor al sufrimiento de cargar su cruz con ufanía, nuestro Señor Jesucristo se aproxima de esa persona y la carga con amor también.
Y es lo que uno ve, hermano Francisco, ese cargar con amor que la Santísima Virgen hace para con todos nosotros, todos sus devotos, y de manera muy especial cuando nosotros somos consagrados a Nuestra Señora, ella nos toma como un miembro suyo de manera muy especial. Y ahí, cuando nosotros estamos consagrados a ella, los que no han hecho el curso de consagración con el Padre Manuel, los invitamos vivamente a que lo hagan. Si ustedes quieren sentir una renovación total en su vida, en su relacionamiento con Dios y con la Santísima Virgen, hagan este curso de consagración, porque allí ya no somos nosotros mismos. Es María Santísima, Jesucristo, quien viven en nosotros y nos van a defender y nos van a auxiliar de una manera muy especial. Pero también, hermano Francisco, el hecho de uno estar cerca a Dios no es un salvoconducto para que las enfermedades no lleguen, ¿verdad?
Al contrario, a veces Dios manda porque lo quiere uno.
Y en este milagro, que es el último milagro confirmado por la Oficina Médica Internacional de Lourdes, de constataciones médicas, es dado con un alma consagrada a Dios. Es el milagro número 70.
¿Religioso?
Es una religiosa de la Congregación Franciscana del Sagrado Corazón de Jesús.
Y muchas veces la gente pregunta, uy, pero es que el hermano no sufre, los religiosos no sufren, no tienen aflicciones, no tienen inquietudes, incertidumbres, al contrario, ¿no?
Exactamente, piensan, no, pues allá en el monasterio todo es color de rosa y ustedes no sufren como los mortales, ustedes están en una cápsula ya.
Muchas, una burbuja protectora.
Exactamente. Muchas personas piensan así, si bien que las alegrías de la vida religiosa son incomparables, los momentos así de intimidad con Dios, de alegría, de felicidad, pero también los momentos de prueba son momentos difíciles.
Exactamente.
Y por este momento difícil pasó la hermana Bernadette, murió. Ella era una religiosa francesa que se curó a los 69 años, el 11 de julio de 2008, tras padecer una patología en la llamada cola de caballo o cauda equina, que está la médula espinal, y justo al final de la médula espinal, donde va terminando la espalda, ahí queda la cauda equina. Resulta que esa cauda equina es algo fundamental para el funcionamiento de toda la columna vertebral, y eso le causó a ella La parálisis paulatina en las extremidades inferiores y también en todo el funcionamiento de los órganos pélvicos. Y ella fue operada 4 veces de la columna vertebral para tratar de curar esa enfermedad, pero nada servía. Y durante 14 años esta religiosa fue se vio en la contingencia de tomar morfina diariamente para paliar los dolores terribles. Y ella, a raíz de esa deformidad en la columna, también una pierna, un pie se empezó a deformar. Y allí tuvo que utilizar un aparato para el pie y para lograr mantener, digamos, como aquí en la parte de la cintura, mantener, digamos, la columna en perfecto orden, tenía que usar día y noche un corsé. Pero era un corsé de hierro, porque no podía ser un corsé así en tela, elástico, porque tenía que mantener la columna aprisionada. Imagínese, hermano Francisco, ella tenía que dormir con eso, día y noche incluso, y por la misma parálisis de los órganos pélvicos, ella para ir al baño tenía que hacer uso de una sonda, y estuvo durante 8 años, tenía que utilizar esto. Y ella escribe un libro que es realmente espectacular. Es un libro que se llama Mi vida es un milagro. Es un libro que ella escribió en francés y está la traducción en italiano. Es espectacular y ella va contando cómo esa enfermedad la fue afectando. Y ella dice, yo sabía que no podía mejorar. Y en una de las consultas médicas encontró un especialista, le asignó el servicio sanitario francés, pues al que ella estaba adscrita, le asignó un especialista para tratar su caso, y era el doctor Christophe Fumery, que la animó para que en el 2008 fuera la peregrinación anual a Lourdes, y él le dice, mire, hermana, yo empecé a ir a esa peregrinación primero como camillero, y después, al ver los prodigios y las curaciones que Nuestra Señora hizo en Lourdes, yo quise estudiar medicina, porque quise ser un instrumento de Nuestra Señora para el bien y la salud de las almas. Y es algo bonito, un pequeño paréntesis que decía Santa Jacinta Amarto, vidente de Fátima, los médicos actualmente no curan porque no tienen fe, porque viven en pecado mortal. Si los médicos se decidieran verdaderamente a estar en estado de gracia y a practicar su fe, las curaciones serían mucho mayores que las curaciones que ellos logran. Y qué importante dar con un médico así como este con el que dio la hermana Bernadette. Y entonces fueron a la peregrinación anual en Lourdes. Y ella va a describir una cosa muy bonita, como que cada persona, cada alma que va al santuario de Lourdes tendría una historia para contar. Ella la tocó mucho porque dijo, yo hice en el santuario de Lourdes una peregrinación, sí, pero principalmente una peregrinación a través de los sacramentos. Recibí el sacramento de la reconciliación, es algo muy bonito porque en Lourdes continuamente pues hay los sacerdotes destinados a escuchar las confesiones de los peregrinos que van allí. Y hay confesiones en varios idiomas y uno pues va a la caseta de información en Lourdes y ahí le dan todos los datos. Mira, las confesiones en italiano son a tal hora, las confesiones en inglés, las confesiones, en fin, en muchos idiomas. Impresionante. Y ella empezó primero, quiso purificar su alma. Lo primero que quiso hacer fue confesarse. Después, ella recibió el sacramento de la unción de los enfermos y le pedía ahí a nuestro Señor Jesucristo, una cosa muy bonita que va a decir la hermana Bernadette, le pedí al Señor la fuerza para continuar mi camino de discapacitada y de sufrimiento. Y luego, cuando fui a las piscinas, pedí la conversión de mi corazón. Y escuché una voz de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a la hermana Bernadette? Hija mía, camino en medio de ti. Veo tu sufrimiento y el de tus hermanos y hermanas enfermas. Hija mía, quiero que me lo entregues todo. Qué bonito. Cosa lindísima.
Después de eso,
y ella, ¿qué cree usted, hermano Francisco? Ella fue sumergida en las piscinas de Lourdes, ella salió y resulta que ella inmediatamente no sintió nada. Ella incluso va a describir, luego la peregrinación terminó y regresé a mi casa, a mi convento, no como me había ido, sino más cansada y más adolorida, pero en mi alma inmensamente feliz. Y nuestro Señor le había dado a ella pues esa felicidad de, le había hecho ese convite, esa invitación de entregarlo todo. Y resulta que ella después tenía para caminar, ella a veces estaba en silla de ruedas, a veces caminaba, un neuroestimulador que se conectaba pues a la columna y a todas las piernas para ella poder caminar. Eso era algo que con sondas, choques eléctricos, ¿verdad? Para ella poderse mover. Se podía medio mover, pero era algo muy doloroso y muy difícil. Y resulta que el tercer día, ya va a contar aquí en su libro, el tercer día después de mi regreso a de Lourdes, quedé habitada por esa experiencia sobrenatural, mística, esa paz, esa consolación que ella había tenido en la gruta. Y dijo, y fui a adorar al Santísimo Sacramento en nuestra capilla en compañía de la hermana Marie Albertine, que era una de las religiosas de la casa, de las oblatas. A las 5:45 p.m. sentí en mi cuerpo una gran relajación y un calor que me invadió, pero no sabía lo que este calor significaba. Así que terminé la oración y me fui a mi habitación. ¿Y qué cree que sucedió en la habitación, hermano Francisco? Sucedió lo que todos estamos esperando, ¿verdad? Y allí ella escuchó otra voz, una voz así femenina que le va a decir, con voz así imponente, quítate tus aparatos. Y ella escuchó eso y dice, no razoné y en un acto de fe pensé en el Evangelio donde Jesús le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y camina. Y ella decía, y era la madre de aquel que le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y camina, la que me está diciendo, quítate tus aparatos. Y ella va a empezar a describir aquí todo eso que es muy interesante. Ella va a decir, primero me quité el aparato del pie y de la pierna y mi pie que se venía estaba ya torciéndose, mi pie se enderezó. Y pude poner mi pie en el suelo. El primer milagro. Luego me quité el corsé y ya no tenía más dolor para moverme. Y ahí las otras hermanas estaban en la sala de estar, en el recreo pues de la hora conventual, y cuando la vieron caminando por su propio pie y sin el corsé que siempre llevaba día y noche, ellas quedaron sorprendidas y la hermana Bernadette va a decir, no sé lo que me está pasando. Y allí, algo muy bonito, fue que hicieron un periodo de oración y empezaron pues a llorar así conmovidas y todo. Y ahí ella sentía que debía dar más pasos y el neuroestimulador que la ayudaba a caminar, ella lo detuvo inmediatamente. Y usted sabe qué pasa si uno lo detiene, se puede desplomar al piso. Totalmente. Ella lo detuvo, no sucedió nada. Y allí ya se acercaba al final de la noche el periodo donde ella tenía que tomar la dosis de morfina diaria y ella sintió una emoción interior que le decía no, no es necesario. Dejó de tomar la morfina. Otro hecho impresionante después que ella tuvo que pasar por el baño y no tuvo que hacer uso de la sonda que desde hace 8 años necesitaba. Y allí, después que fueron pasando todas esas como cataratas de pequeños milagros, ella se derrumbó y se echó a llorar. Y fue un llanto tan copioso y tan impresionante que ella le decía, Señor mío, yo que soy una anciana, yo hubiera podido pasar el final de mis días así, pero ¿por qué me has curado? ¿Por qué me has escogido a mí? Y allí ella no entendía lo que le estaba pasando y resulta que su cuñada al día siguiente, claro, la voz se corrió y fue a visitarla y ahí caminaron varios kilómetros al día siguiente por el bosque. Y ahí ya se dio cuenta, estoy curada totalmente. Y ella fue a ver al doctor Fiumerri y el doctor quedó realmente impresionado. Y el doctor dice, ella estaba al mismo tiempo aturdida, o sea, sorprendida y al mismo tiempo feliz. Era una mezcla que la hermana Bernadette tenía entre felicidad y asombro. Y ella después pasó, claro, por todo este proceso de la Oficina de Constataciones Médicas y fue declarado, pues, este milagro y esta curación, que fue hace más bien poco tiempo, un par de años atrás.
Fue la última, ¿no?
Fue la última. Y ella va a describir que ella después, siempre que volvió a Lourdes, ella vive todavía, ella va a decir, cada vez que vuelvo a Lourdes siempre es una gran emoción porque es mi segunda tierra. He acompañado a grandes enfermos en el final de su vida. He acompañado familias. Oigo muchas cosas. He oído a personas decirme que yo hago mucho bien cuando paso, porque claro, ven en ella pues ese milagro patente.
Milagro caminando, andando.
Sí, y dice, estoy habitada por una gracia y que no puedo yo mirarme a mí misma sin antes mirar a Dios, a Nuestra Señora, y agradecerle por todos esos favores. Es una cosa, realmente quisimos hacer este podcast de los milagros del agua de Lourdes. Ya habíamos hecho 3 podcasts sobre la historia de Lourdes, pero faltaba esta cereza en el pastel, que era de esos milagros de Nuestra Señora por medio del agua de Lourdes, que nosotros bien sabemos que el agua, como decíamos, pues es un elemento de purificación, es un elemento de limpieza. Y es esa limpieza, esa purificación que Nuestra Señora quiere operar en nuestras almas. No sé si para terminar, hermano Francisco, quiera compartirnos alguna consideración aquí.
Sí, sabe que es bonito como, pues, ya que la Santísima Virgen, el primer milagro, digamos, reconocido en la vida pública de Jesús fue convertir el agua en vino, la Santísima Virgen usa también de esta agua, agua de Lourdes, para lavar nuestros pecados, digamos, de los pecados, cuando está bendita el agua o pecados veniales, y también los males del cuerpo, ¿no? Y más que nada, esta agua como purifica. Nosotros tenemos que pedir a la Santísima Virgen, Señora, si vos fuiste capaz de transformar el agua en vino, transformad este lodo que está dentro de mi alma en aguas celestiales, para que yo sea más blanco que la nieve y más puro que el armiño, que yo sea igual a ti, a vuestro inmaculado corazón. Y es eso lo que deseamos a todos ustedes. Si van a Lourdes, fenomenal, recen por nosotros. Y realmente es un lugar, es un privilegio, es un paraíso en el cual Dios estableció una tierra de unión entre el cielo y la tierra, y que nos recordemos que ahí está la presencia de la Santísima Virgen.
Y bueno, a todos les agradecemos mucho por su asistencia a este podcast. No olviden de compartirlo, de dejar su like, y si no están suscritos a nuestro canal, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. ¡Salve María!
¡Salve María!